Palabras de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Estoy, pues, no indignado porque ya era de esperarse. Hace unas horas tuvimos el viernes de frena con el ingeniero Gilberto Lozano, líder de esa organización, y la activista boliviana Eva Sara Landó, quien ha tenido que enfrentar a la situación de los manipuleos y los manejos sucios del grupo cocalero de Evo Morales. Pero enfocándonos en México, algo que me tiene completamente perplejo es la actitud del grupo Reforma. Como yo se los he dicho, yo trabajé en el padre del Grupo Reforma, el norte de Monterrey. No nos pagaban las utilidades, se ahorraban para precisamente ese gran proyecto de abrir un periódico nacional como el Grupo Reforma. A los empleados nos daban vales de servidespensa, lo recuerdo muy claramente. Y no me quejo porque Alejandro Junco me pagó mi carrera profesional y me ayudaron mucho. Me pagaron mis cursos en el extranjero y estoy agradecido. Pero lo que sí me molesta demasiado es el hecho de que a la marcha que este domingo tiene el grupo Frena, el ingeniero Lozano prácticamente tuvo que juntarse ahí entre gente que simpatizantes y todo, y hacer una, ahora sí como decimos en México, una cooperacha para publicar el anuncio en el periódico, pues de mayor circulación o de mayor penetración en México. Y pues a mí sí me indignó porque yo esperaba que Alejandro Junco tuviese un poco de apertura. La situación de la cobertura de los medios en México, pues es que cada medio tiene un grupo a quien servir. Y el periódico Reforma, de acuerdo a lo que Alejandro Junco pregona acá en el extranjero, en conferencias, en universidades, pues se supone que ya por dignidad debieran honestamente el Grupo Reforma darle cobertura a las noticias del Grupo Frena, que es la única organización sin afán de lucro que busca básicamente en México haya democracia, justicia social y que se vaya el dictador. Y vean, en un rincón se publica gran movilización nacional, Zócalo abierto, todos a la calle, llenemos el Zócalo enero 29 a las 11 a.m. AMLO, lárgate ya. Grupo Frena. El ingeniero Lozano lo anunció en este espacio y estamos tratando a nuestros paisanos que nos escuchan en las 9 afiliadas en varios estados de la Unión Americana. Son regiones agrícolas, honestamente, pero aprecio el esfuerzo que hacen los dueños de esas estaciones por retransmitirnos. Y avisen a sus familias, ahora el fin de semana que los saluden, que procuren ir a la marcha, apoyar no solamente al movimiento Frena, sino a la democracia, a la libertad, a la justicia, a parar, a hacer conciencia para que se pare tanta violencia que existe en el país. Ahora, otra de las cosas que a mí me indigna, honestamente, pues, y no me lo tomen a mal, pero yo pienso que si la gente fuera consciente, porque tan pronto anunció el ingeniero Lozano una de sus marchas, permítanme y les ubico otra. Qué bueno que apareció la foto de Martin Luther King. Lo admiro mucho, es uno de mis héroes. Colecciono sus frases célebres. Les comenté en el especial, lo pueden buscar aquí en Charlas de la Noche hace unas semanas. Pero regresando al tema, es que tan pronto el movimiento Frena anuncia este plantón en el Zócalo, el PRD o no sé quién del PRD anuncia lo que es la marcha de no sé qué ahora. Ahorita se las pongo, tengo la gráfica también, que mucha gente me manda material, ¿eh? Yo honestamente, yo creo que si yo quisiera tener un grupo de corresponsales, yo creo que fácilmente lo integro, porque mucha gente me manda de todo. Hay gente que me manda de las organizaciones policíacas, de asistentes de políticos en México, de políticos en Estados Unidos, infinidad de personas me mandan a información del diario Acontecer. Y de hecho yo en una ocasión platicando con alguien me dice: oye Frank, pues puedes abrir un medio de comunicación, o sea, un periódico formal. Veo que te llegan infinidad de cosas todos los días. Y pues la verdad que sí, yo honestamente no batallaría para hacer una publicación, pero sí hay que tener mucho cuidado sobre quiénes nos mandan el material. Ahora, yo les decía, pues, de que el movimiento Frena tuvo que pagar su espacio en el periódico Reforma para que solo así hablaran de invitar o integrar a la gente a esa marcha. Y, sin embargo, días después de que el ingeniero Lozano anuncia este plantón, pues la gente, los políticos, tengo entendido que un senador de Icaza está muy metido en esto y consigue fondos de grupos de empresarios, la gente de Sí por México o Va por México, gentes que están siguiéndole pues ahí al señor López. Ya se hizo una protesta de que el INE no se toca, se han hecho muchísimas campañas en redes sociales, pero ya Andrés Manuel López Obrador ya hizo que el INE despidiera a 10,000 empleados, ya hizo ya desintegró técnicamente hablando al Tribunal Federal Electoral. Entonces, ya estas marchas no tienen sentido. Y aquí, por lo que veo, es la revista siempre no facturó el anunciar esta marcha para seguir pidiendo que el voto no se toca. Andrés Manuel López Obrador, desde que llegó a Palacio Nacional, él completamente determinado inició un sistema de política sucia, y fíjense, la gente ni siquiera se dio cuenta. O sea, sí hubo protestas, sí, que esto y que el otro, pero la estrategia en sí de los madruguetes en las iniciativas presidenciales, en los trabajos en los que ni siquiera el Congreso y el Senado le pudieron cambiar una sola coma, lo pasaron. Ya López se salió con la suya. No voy a repetir toda la palabrería de dimes y diretes y que esto y que lo otro. El hecho es que López cambió al INE. Y por consulta de dedazo, lo va a hacer a su manera y lo va a regresar a aquel INE que había por décadas en la política de carro completo, en la dictadura perfecta de Vargas Llosa. Yo recuerdo cuando el escritor peruano Mario Vargas Llosa, ahora nacionalizado español, ale, porque ganó el premio Nobel, pues ahora ya se hizo español, se divorció y se casó con una española muy guapa, y pues bueno, vale la pena, cambia de esposa, cambia de nacionalidad, qué caray. Sin embargo, hay mucha gente con raíces españolas que no tienen que cambiar la nacionalidad. México acepta nacionalidad dual, no sé si Perú la acepte, pero bueno, Estados Unidos la acepta, México acepta nacionalidad dual. O sea, es el hecho de que puedes tener las dos nacionalidades. Pero aquí el hecho es que, bueno, Vargas Llosa hizo notar que le venía mejor ser español, español, y nunca dijo como yo, que digo que soy mexicano, americano. Punto. Pero volviendo al tema de los medios, a mí me tiene súper indignado. Yo mucho he escuchado que Alejandro Junco de la Vega ya tiene un socio muy fuerte, que es Carlos Slim. De hecho, por allí hay una publicación de un libro que no he podido conseguir, en la que dicen que hay una reunión y Carlos Slim regaña a Alejandro Junco en plena reunión con el Consejo del Grupo Reforma. Qué lástima, porque Alejandro Junco es un tipo abierto, honesto, y yo casi, casi creo que la situación del periódico Reforma de no darle un centímetro de alguna columna para hablar del grupo Frena es porque Carlos Slim, el Lu, está allí ya manipulando a todo lo que da este periódico, que empezó con un gran afán de defender la democracia en México, sustentando la verdad de sus noticias, y al paso que va, el Grupo Reforma va para abajo. A mí el ex jefe de fotógrafos del periódico El Norte de Monterrey, Armando Arrambide, un gran caballero, un gran muchacho, muy ético y muy profesional. De hecho, lo publiqué en mi libro y no me lo dijo él, pero yo corroboré con él el dato. El director editorial del periódico Mural, el que circula en Jalisco, fue testigo y supo muy bien cómo estuvo el hecho de que cuando Ramón Alberto dejó el periódico Reforma. Ahora, la mano de Ramón Alberto está muy metida en el periódico Reforma. Yo recuerdo a Ramón Alberto corriendo a la hemeroteca con la persona que armó la estrategia del diseño, un norteamericano. Me voy a reservar nombres porque no, siempre lo que es el disclosure, lo que es el hecho de respetar las cosas que uno deja en un trabajo en cuanto a conocimiento, hay cosas que hay que respetar. Pero yo recuerdo que estaban listos para lanzar el diario Reforma, pero había cosas que detallar. Y fue hasta que Salinas de Gortari, al que le llamaban el paisano en Monterrey, porque pues imagínense, de Agualeguas, Nuevo León, Salinas de Gortari pues les dio carta abierta para abrir el periódico Reforma. Y fue gracias a Salinas que lograron entrar a la Ciudad de México. Yo estuve en lo que le llamaron la avanzada de ese equipo. Ramón Alberto contrató a Cosme Haces, que venía del Heraldo de México, si no mal recuerdo, un gran periodista, le mando un abrazo. A Gregorio Armando Meraz y Juan José Prado, venían de Televisa. Bueno, chicos muy inquietos, la verdad, pero los trajo al periódico. Después ya no hallaba qué hacer con ellos. A Cosme no lo respetaban como jefe de la oficina, y pues realmente Ramón Alberto tuvo que mandar a Luisa Anza, le mando un abrazo y un beso, la esposa del señor gran fotógrafo Pedro Valtierra, a hacer la reestructuración de esa oficina que estaba en Río Pánuco, ahí en la colonia Cuauhtémoc, atrás de la Embajada de Estados Unidos, ahí estábamos. Y yo en la Ciudad de México me encantaba moverme en metro y en autobús, no me daba pena, a mí llegas más rápido, es más efectivo y hasta más seguro. Pero aquí a lo que voy yo básicamente es que tristemente lo que empezó como un gran proyecto pues ha ido declinando. El hecho de cerrarle la cobertura a un grupo de buenas intenciones para con México, para con los mexicanos, como es el grupo Frena, no se me hace honestamente digno. Y lo platiqué con un periodista canadiense ahora que fueron los presidentes a la reunión a la cumbre de América del Norte, porque el ingeniero Lozano no se merece eso. También se lo platiqué a un amigo que trabaja en el Pentágono y le dije, mira, en México no hay libertad de expresión. Es más, chécale las cuentas de Wells Fargo a los hermanos Junco de la Vega, donde depositan y pagamos las suscripciones, y te vas a dar cuenta. Hacen mucha maniobra fiscal también. Yo recuerdo que en el periódico El Norte, pues no nos dieron reparto de utilidades para guardar el dinero para hacer el grupo Reforma, y luego también pagaban con los puntos, o sea, a todos nos pagaban un salario mínimo para no reportar, hacer el write-off, el manejo fiscal de los impuestos, y después nos daban una compensación que le llamaban los puntos. Y nos pagaban aparte cada fotografía que nos publicaban. Y así era la manera en que se manejaba todo. Y eso, pues, fiscalmente aliviaba mucho a las finanzas del grupo Reforma. Y parece ser que lo siguen haciendo así. no hay problema. O sea, es un negocio, tienen que sobrevivir. Es interesante, pero hasta los medios americanos, me decía Steve Fisher, corresponsal de Los Angeles Times, pues que ya finalmente le quitaron la corresponsalía y ahora lo tienen freelanceando, y ahora ya aquella asociación de corresponsales extranjeros, que también estaba ahí a unas cuadras en la colonia Cuauhtémoc, pues ya son puro freelance. Cubren una historia y andan buscando a ver quién se la publica para cobrarla. Pero regresando a lo que me dijo Armando Arrambide, el director editorial del periódico Mural, pues le confirmó y me confirmó a mí todo el detalle de cómo estuvo el pleito entre Ramón Alberto Garza y Alejandro Junco de la Vega. La cosa es que a Ramón realmente tuvo ideas muy brillantes, como el Sierra Madre, después de ahí se vino la edición Cumbres, La Silla, etcétera, y son verdaderas minas de oro. Son tabloides socialitos que a la gente le encanta salir ahí y pues que facturan mucha publicidad. Entonces, Ramón Alberto los hizo verdaderos negocios, así como Ramón Alberto empujó mucho el concepto del diario Reforma. ¿Y qué sucede? Pues, ya cuando no lo necesitan, pues le dan el descolón. De muy buena fuente también me dicen que Alejandro llamó a Ramón y lo presenta ahí con su hijo Alejandro Junior, Alejandro Junco de la Vega Junior, y le dice: mira, Ramón, me le tienes que enseñar todo lo que tú sabes y cómo lo haces. Y que Ramón salió de ahí ya un tanto frustrado, ya se sintió desplegado, o sea, se sintió relegado. Y todo se paga en la vida, porque cuando le hicieron su jubilación forzada a don Abelardo Leal, que fue una gran cena la que fue Alfonso Martínez Domínguez, empresarios en el Club Industrial de Monterrey, pues acabando la fiesta, a don Abelardo le pusieron un cubículo, ya no tuvo oficina junto al güerito Rodolfo, ya en la nueva redacción lo tenían arrinconado. De hecho, Ramón Alberto le decía abueleardo y se tiraba a reír ahí con unos cuantos compañeros. A mí me dio mucha tristeza porque don Abelardo es un caballero. Dios me lo tenga en el cielo. Y eso me molestó mucho. A mí me dolió. Pero vean cómo todo se paga en la vida. Ramón Alberto se burlaba de don Abelardo. Pues, ¿qué pasa? Que Ramón Alberto quería subir al puesto de director editorial. Por eso se burlaba y le hacía ese correo negro. Y ahora, después, pocos años después, pues a Ramón le hicieron lo mismo. El Junior lo fue sacando hasta que ya se deshizo de él. Y Ramón, pues, se fue a intentos fallidos, a Televisa, a El Universal, donde hasta tuvo que demandar a los propietarios, a las empresas, por millones de dólares, porque supuestamente no le cumplieron el contrato. Pero lo cierto es que en Editorial Televisa, pues yo hablé con gente muy, muy especializada en esta área de Televisa, y Ramón Alberto no reunió las expectativas que Televisa esperaba de él. Con todo respeto, Ramón, y eso que te debo mi beca y te aprecio, pero ellos querían ver ese Ramón dinámico. Y pues lo que pasó es que se cerró. Recibían el templete para hacer National Geographic en español para México. Y pues no fue lo que esperaban ellos. No voy a criticar ni hablar más, porque no me corresponde. Y lo que sucede es que todo esto viene a raíz de que esas situaciones han fragmentado al Grupo Reforma. El grupito de Ramón, el grupito de otro muchacho ahí, Exactec, que estaba con Marta Treviño. Obviamente Marta es una dama del periodismo. Marta Treviño es el alma del Grupo Reforma. Entonces, pues esas fragmentaciones han generado tanto en el board, en el consejo directivo del Grupo Reforma, como los grupitos, eso es lo que ha derivado en que ya Alejandro ya no tenga el control de decir, es que hay que cubrir estas marchas del Grupo Frena. Y no se cubren, se ignoran, como si no existieran. Qué cosa tan absurda, porque yo recuerdo cuando estando en el grupo, en el periódico El Norte de Monterrey, se cubría hasta la marcha más mínima organizada por doña Rosario Piedra Ibarra reclamando la desaparición de su hijo. Y ahora son muy selectivos. ¿Para qué? Para mantener el analfabetismo político. Eso es lo que quieren los nuevos dueños del Grupo Reforma. O sea, sí, la gente lee el periódico y aparentemente se informa, pero no, se desinforma y la manipulan. ¿Y qué es lo que sucede? Que ahora el Grupo Reforma tiene más ganancias, vende más silencio que espacios publicitarios. Así es. Y otra cosa que a mí me duele en las entrañas, que a mí me molesta, me tiene triste, es el hecho de tener que enterarme yo de ciertas cosas por periodistas extranjeros de aquí de Miami, como Jaime Bailey, tener que enterarme por él de las opiniones que suceden. Vamos a escuchar este comentario de Jaime Bailey, y lo que dice Jaime Bailey, y es muy cierto, escúchenlo con atención porque vale la pena todo lo que trae a colación, permítanme.
Bueno, el presidente mexicano López Obrador verdaderamente es un personaje humorístico, ¿no? Delirante, es un morate, ¿no? Ahora se convierte en aliado y defensor del dictador ruso Putin, porque López Obrador está indignado, no con Putin por invadir Ucrania, no, no, no. Está muy molesto con el gobierno alemán, con el canciller alemán Scholz, porque hoy el gobierno alemán se comprometió a dar 14 tanques a Ucrania. Esto a López Obrador no le ha gustado mucho. O sea que López Obrador no quiere que Occidente apoye militarmente a Ucrania. De lo que se debe colegir, que López Obrador quiere que Ucrania pierda la guerra. De lo que se debe desprender, que López Obrador quiere que Rusia se quede con una parte de Ucrania. Esto es lo que quiere el izquierdista López Obrador.
Es usado por las oligarquías en el mundo para someter gobiernos. No quería, por ejemplo, Alemania involucrarse mucho en la guerra de Rusia y Ucrania y en contra de la población de Alemania, o de la mayoría de los alemanes, decide el gobierno mandar más armas a Ucrania por la presión de los medios de comunicación alemanes.
Es un tonto, López Obrador está mal informado y además extrae conclusiones erróneas. no son los medios de comunicación alemanes los que han decidido que Scholz envíe los tanques, no. Es la decisión concertada de Europa Libre y Estados Unidos de no pelearse alrededor del tema de los tanques. Se han puesto de acuerdo en que la pelea favorecía a Putin. De manera que entre todos dijeron, bueno, cada uno va a aportar un número de tanques. No es la presión de los periódicos o las televisiones alemanas. Por otra parte, tampoco es verdad que la abrumadora mayoría de alemanes se oponía a la entrega de tanques a Ucrania, como dice López Obrador. Eso es mentira. Pero aún si hubiera sido cierto, vamos a decir que el 60 o el 70% de los alemanes decían, no, mejor no les damos tanques a Ucrania. Si el canciller considera que es su deber dar esos tanques, bueno, esa es la diferencia entre un político de ocasión oportunista y un estadista, ¿no? El estadista toma a veces decisiones impopulares. Está claro que López Obrador no es ni será nunca un estadista porque está siempre mirando las encuestas. También demuestra que no es un estadista cuando se pelea con la prensa libre, ¿no? Un demócrata nunca se pelea con la prensa libre. Un demócrata cabal, y López Obrador no lo es porque es un defensor de dictadores, comprende que los buenos periódicos están ahí para criticarlo, no para aplaudirlo. Aguanta las críticas, encaja las críticas con aplomo, concede incluso entrevistas a esa prensa manifiestamente opositora y hostil. López Obrador es un tonto, y entonces critica al diario Clarín de Argentina, al Mercurio de Chile, dice, de nuevo, qué mal informado está, que el diario El País de España es un diario de derecha, conservador, cero. El diario El País de España es, y ha sido toda la vida, desde que Polanco lo fundó, un diario progresista de izquierdas. Pero López Obrador vive en una nube, ¿no?
Y eso, pues, se replica en todos lados. Ya hablábamos ayer de la fuerza, el poder, del Clarín en Argentina, del Mercurio en Chile, del País en España, del New York Times, del Washington Post, del Wall Street Journal en Estados Unidos y en el mundo occidental.
Le molesta, ¿no?, que estos periódicos que cita tan así antojadizamente tengan poder, tengan influencia. A mí no me molesta, a mí me parece que es muy bueno. Hay veces que es fundamental que la prensa sea un poder, un contrapoder, y que esos diarios, todos bastante honorables, unos más de derechas, unos más de izquierdas, el New York Times, el Washington Post, no son de derechas, son progresistas. El Wall Street Journal es un diario un poco más de derechas, sí, es un diario de negocios, pero tienen poder porque tienen lectores, y tienen lectores porque esos ciudadanos confían en ellos como fuente de información. O sea, gozan de credibilidad, o sea, gozan de una credibilidad que no tiene el charlatán de López Obrador, que celebra que en México no haya tantos periódicos independientes u opositores como los que citó.
Amigas, amigos de Latinoamérica, del Caribe, Xiomara Castro, me da mucho gusto saludarte, compañero, hermano Lula, también mucho gusto, Alberto, hermano del alma, estoy seguro que todos acuden, entre otras cosas, por tu gentileza, por tu don de gente, porque eres un hombre que además de tener convicciones, posees mucha bondad. No puedo estar con ustedes de manera presencial, pero les envío mi solidaridad, mi apoyo fraterno. México va a estar representado por nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que es una gente de absoluta confianza. Y él sabe muy bien que nosotros buscamos la unidad, la integración, el sueño de nuestro libertador Bolívar. Pero no solo la unidad, la unión, estrechar nuestras relaciones en América Latina y el Caribe, sino en todo el continente americano. Eso lo acabo de expresar en la visita que nos hizo el primer ministro Trudeau y el presidente Biden. Vamos hablando y vamos preparando las condiciones para la unidad de toda América, del continente americano. La Unión Europea comenzó como la comunidad europea. Nosotros podemos unirnos en todo el continente. Esto demanda de mucho esfuerzo para la integración económica, comercial, pero sobre todo de que nos ayudemos mutuamente, que haya programas para el bienestar de nuestros pueblos y algo que es fundamental, que nos respetemos, que se haga a un lado esa política caduca, anacrónica de América para los americanos, la doctrina Monroe, y que no haya hegemonías, que se respete la independencia de todos los países. Bajo esas condiciones tenemos que buscar la unidad de todos los pueblos, de todos los gobiernos de nuestra América. De forma muy especial, queremos reiterar nuestra solidaridad con Lula, con el pueblo de Brasil, que decidió libremente elegir a su presidente. No podemos aceptar intentos y mucho menos golpes de Estado, ni militares ni técnicos. Se tiene que respetar la libertad y la auténtica democracia. Es el pueblo el que manda en la democracia, no las oligarquías. También no debemos de dejar solo al pueblo hermano del Perú. Fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo. Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, que se abra el diálogo, que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir, en elecciones limpias, libres, sobre el destino del Perú, no al autoritarismo y la libertad a Pedro Castillo, porque está injustamente encarcelado. También expresar nuestra solidaridad con todos los pueblos de América. Estamos con algunas diferencias de tipo político, de tipo ideológico, pero coincidimos en lo fundamental, en luchar en favor de nuestros pueblos. Eso es lo que hacemos en el caso de Ecuador con Lasso, en el caso del presidente de Paraguay, Abdo. No se nos va a olvidar que cuando se cerró el espacio aéreo en la misión para salvarle la vida a Evo, para traerlo a México, y se cerraron todos los espacios aéreos, una acción vergonzosa de los gobiernos de los países vecinos de Bolivia. En Paraguay se permitió que aterrizara el avión de la Fuerza Aérea Mexicana para cargar combustible. Esa fue una decisión soberana que no vamos a olvidar. De modo que tenemos que buscar la unidad. Es muchísimo más, mucho más lo que nos une en todo, en lo económico, en lo comercial, en lo cultural, en nuestra vecindad, las tradiciones de amistad, de solidaridad política, el exilio, muchas cosas buenas que nos unen, que es lo que nos puede separar. Vamos hacia adelante, vamos a seguir juntos, unidos. Y Alberto, muchas gracias, te deseo lo mejor, eres excepcional. Y lo que ustedes acuerden, nosotros lo vamos a secundar. Nosotros apoyamos la resolución de la CELAC. Ya les puedo decir que hasta por anticipado, porque es mucho más, repito, lo que nos une que lo que nos puede separar. Un abrazo cariñoso, fraterno a todos ustedes y a sus pueblos, que son pueblos hermanos del pueblo mexicano. Muchas gracias.
Y así es, Jaime Bailey destapa toda la cloaca y de mínimo una vez por semana de sus 5 programas diarios, Jaime Bailey, peruano, escritor, crítico, principalmente del aspecto en la política, está abriendo los ojos a la gente, no solo del Perú, sino también a los mexicanos, para que despertemos y nos demos cuenta que Andrés Manuel no es el personaje idóneo para dirigir México. Desde que llegó a la presidencia, estamos en caída libre, con violencia, corrupción, le paro de contar. Buenas noches, buenos días, nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.